Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Zona Historia. Hoy, como ven, no estamos en el estudio, estamos en el Museo Arqueológico Provincial de Cádiz y vamos a hablar pues, de un tema que algo ya hablamos con el Sanam de Cádiz, el ídolo de Cádiz, pero nos hemos venido al museo para hablar de los grafitis, del faro. Si quieren saber más, pues justo después de la cabecera. Pues como les decía, hoy vamos a hablar del graffiti del Faro de Gades o de lo que se supone que fue el Faro de Gades. Estamos en el Museo Provincial y nos hemos traído a dos protagonistas, dos de otros tantos, que estuvieron en aquella excavación. Tenemos a Ángel Muñoz, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Ángel Muñoz, arqueólogo, pero también jefe del Departamento de Protección del Patrimonio Histórico. Lo he dicho bien, ¿no?
Muy bien.
Que era largo, ¿eh? Era largo y no me iba a salir todo. Y también a Luis Cobo, arqueólogo, y bueno, los dos arqueólogos en ese momento de este yacimiento, ¿no, Luis?
Sí, bueno, hemos coincidido en muchas intervenciones, pero en este caso ya hace 25 o 26 años, 25 del grafito, pero años anteriores ya iniciamos esa intervención arqueológica en el conocido Teatro Andalucía y que ha deparado no solo el descubrimiento del grafito, sino muchos descubrimientos, ¿no? Y todavía queda también por analizar y realizar muchos estudios, pero evidentemente el grafito es la estrella, ¿no?, de ese yacimiento.
Claro, claro. Además, lo tenéis detrás. Yo os estoy viendo a vosotros y os veo el grafito. Es que sí. Esto es una foto para mí. Y es cierto, porque hacemos 25 años del grafito que ahora vamos a explicar porque, Ángel, la excavación, tú no entraste al principio, en 1995 entra Luis, ¿no? Tú sería el año 96, ¿no?
Efectivamente, la excavación y por aquellos años en la ciudad de Cádiz, desde la Delegación Provincial de Cultura, previo a las obras de construcción en cualquier solar de la ciudad, por la propia delegación se hacían una serie de sondeos mecánicos para ver qué características tenía el subsuelo y en función de esa información plantear una excavación, sondeo o simplemente no hacer nada allí. Entonces, bueno, hicimos unos sondeos, creo recordar que fue en el año 94, en el mes de octubre, uh-huh, creo, y esos sondeos nos depararon la existencia a los pocos metros de profundidad de restos tantos del convento de los franciscanos, claro, descalzo del siglo XVII como de construcciones anteriores de época antigua. Y esto nos hizo plantear ya a la propiedad del inmueble del solar que era necesario llevar a cabo un plan de investigaciones, primero con unos sondeos manuales y en función de esos sondeos ver qué actividad habría que hacer si es que era necesario.
Claro, y todo eso deparó en una excavación
en extensión.
En extensión, que el promotor no le haría gracia en principio, porque claro, es
lógicamente
contarlo todo, ¿no?
Exactamente.
Y Luis, pone por escrito, que yo he estado leyendo todo de vosotros, que había 8 momentos de ocupación, o sea, que tú te vas a encontrar una capa.
Exactamente,
y capas y capas,
es el, ¿no?, trabajo del arqueólogo, ¿no? Es ir dilucidando cuáles son esos estratos y esos niveles y hechos y acontecimientos que han sucedido en ese solar. Ese solar ha dado pues una variedad de acontecimientos históricos y de edificios, ¿no? Hablando de materialización,
claro,
de esos,
claro,
acontecimientos. Pues desde el mismo Teatro Andalucía, que se construye en 1947 y se inaugura en el 49, el Teatro Andalucía está situado sobre el convento de los franciscanos, aunque previamente hay un parque, es el Parque de la Salud.
Exacto, ¿verdad?
A principios del siglo XX. Y todo ese, bueno, de los franciscanos descalzos, detectamos la cripta y el aljibe, que no había ningún enterramiento en este caso, y también unos paneles de mosaico del siglo III después de Cristo que estaban seguramente en algún momento de la construcción, claro, o del Teatro Andalucía o de los conventos, o del convento, son extraídos y tirados literalmente en el solar, ¿no? En los sondeos previamente que realizamos, después de los realizados con máquinas, realizamos unos manuales y ya detectamos pues íbamos viendo la importancia que iba a tener el solar, ¿no? Por eso se decidió la extensión de la excavación en extensión, ¿no? Ya detectamos una serie de estructuras con el típico opus igninum de las piletas.
Claro, ya eso canta, ¿no?
Exactamente, una serie de restos de fuego, que llamamos nosotros las fogatas púnicas, en el nivel de playa del siglo IV, siglo III antes de Cristo, con lo cual vimos que en su extensión total el solar pues presumía que iba a dar un resultado arqueológicamente positivo, ¿no?
Claro, bueno, hablamos del solar, ya saben, Teatro Andalucía, todos hemos estado allí, hemos visto pelis allí, incluso carnaval, el número 13 de la calle Sacramento, pero claro, me hablabas de 8, sí, claro, romano, incluso enterramientos también.
Sí, la factoría de Salazones, que se descubre que ahora hablaremos de ella, se construye en el siglo I a.C. sobre una necrópolis del siglo II a.C. Creo que son, no recuerdo el número exacto, pero entre 11 y 12 enterramientos de esa época fueron excavados, que también contamos en el equipo con Milagro Macías, de antropóloga que ha trabajado mucho, bueno, y también
ahora con el sarcófago
también, pues ya entonces, en el año 95, colaboraba con nosotros y también hizo el estudio antropológico físico, ¿no?, de estos enterramientos y lo que te comentaba de las fogatas púnicas del siglo IV, siglo III, y el nivel de playa. Seguramente creemos nosotros que ya de época fenicia del siglo VII antes de Cristo, que sería del canal, ¿no? Claro. Del borde del canal. O sea que sobre un mismo espacio se han ido sucediendo todos esos acontecimientos históricos hasta llegar hasta el edificio del Teatro Andalucía, que aunque esté demolido y ya no exista, también era un elemento histórico y además una construcción de Sánchez Esteve de estilo racionalista, con lo cual en un mismo espacio, en un convento, un teatro, una factoría, y como no podía ser de otra manera, tenía que terminar con un elemento tan significativo como es el grafito del faro, ¿no?
El grafiti, de eso hablaremos luego, vamos a ir al grafiti, pero antes tenemos que conocer, Ángel, una factoría de Salazón, más o menos todos ya vamos sabiendo lo que es, ¿no? Pero claro, la que vamos a encontrar en el Teatro Andalucía es de unas dimensiones bastante espectaculares, porque incluso lo que en este solar de 300 y pico de metros cuadrados no estaba toda la claro. factoría, queda todavía por excavar.
Sí. La factoría se documentó en uno de los extremos del solar, más próximo a la calle Barrié, y parte de las estructuras se adentran en la actual calle y en los edificios que la circundan. Claro, lo que se documentó allí fue parte del patio y dos hileras de piletas, la de la franja norte y la de la franja oeste. Entonces quedan las otras dos franjas de este patio dos cuadrados, y estas factorías no eran solo patios más las zonas de producción, que son las piletas, sino que tienen otra serie de dependencias, almacenes, etcétera, que son una superficie y unas unidades de producción bastante amplias que reúnen una serie de oficios relacionados con la pesca, con la exportación, en fin, que son unas unidades amplias de lo que conocemos solo una parte del sector de producción.
Y a mí me resultaba curioso, leyendo vuestros informes, Luis, que incluso habíais descubierto o lo que se suponía una zona de descanso del personal, ¿no?, donde había un poco de...
Bueno, estaban lo que son las piletas y el patio, ¿no? Utilizarían el patio como elemento para esa zona de descanso. Estaba también la cisterna, que recogía agua de lluvia para también el abastecimiento y la limpieza de la cisterna, y también se detectó y se descubrió un pozo, ¿no? O sea que, como comentaba Ángel, estamos viendo una parte más grande, que es
un complejo más grande.
Y a la vez estamos viendo la materialización de una industria, ¿no? O sea, que no solo es la importancia de ver unos restos de hace 2000 años, sino lo que significaba entonces eso en la costa gaditana y sobre todo en la ciudad de Cádiz, ¿no? Que era una industria que necesitaba una producción de sal, necesitaba una producción anfórica, necesitaba agua.
Necesitaba de ahí la cisterna.
No, claro.
Necesitaba un personal que gestionara, o sea, y evidentemente una fábrica, que es lo que al final queda, ¿no? Pero evidentemente eso representa toda una política económica y social del siglo I, sobre todo, entre siglo I y siglo I después de Cristo, en el que Cádiz está en su esplendor, ¿no? Después ya vemos que la factoría sigue funcionando, porque los últimos restos que encontramos en las piletas son restos anfóricos y de otro tipo, ya de finales del siglo V, o sea que
es posible,
no quiero decir que estuviera todos estos cientos de años funcionando, posiblemente hubiera tenido algún tipo, ¿no? Como en Baelo Claudia, ¿no? Podría haber algún momento
temporadas temporales también, en función de la pesca.
De la pesca,
claro.
Pero evidentemente creo...
Más sino de, que de 500 años, entre 500 y 600 años.
No existe otra factoría en Cádiz con esas dimensiones que se haya descubierto. Hay restos, ¿no? Pero no...
Sí, en el castillo de Santa Catalina hay indicios, bueno, se han excavado varias piletas de un enclave similar con unas dimensiones y, bueno, dada la importancia que esta actividad industrial tiene en esta zona, que no es de esta época, sino que es de mucho antes, ya desde el siglo V antes de nuestra era, tras la crisis del comercio de los metales, hay una reconversión industrial y, claro, lo que tú haces es que con los recursos que tienes cerca los explotas. Y en esta zona de la bahía de Cádiz, pues los recursos pesqueros son tan amplios que se produce una transformación de esos productos en una serie de mercancías que van a tener tanto éxito y que ya los autores clásicos del siglo IV, los comediógrafos áticos, citan las excelencias de las conservas de la bahía de Cádiz, de las gadeiras, ¿no? Entonces, bueno, son unos productos que vienen de muy antiguo, con un origen fenicio, ¿no?
Claro, hay un gran conocimiento del mar, ¿no? Y del movimiento que hacen los túnidos desde el Atlántico, claro, hacia el Mediterráneo para desovar.
La prueba de las orcas, ¿no?
Exactamente.
Se sabe cómo funciona, ¿no?
Exactamente, todo ese movimiento, ¿no?
Entonces, los ciclos migratorios.
Exacto, vamos, con lo cual hay un conocimiento del recurso pesquero, no, como dice Ángel, pues desde época fenicia y desde época púnica. Evidentemente, los que hacen, en cierta manera, progresar esa industria ya es en época romana, ¿no? Que prácticamente ocupan toda la, bueno, no solo la costa gaditana, ¿no? Sabemos que también toda en la zona del Mediterráneo y en la zona de Portugal también existe, hasta Lisboa incluso, existen este tipo de factorías, ¿no?
Como decía Ángel, muy importante el uso del agua. Y es que, viendo yo, me puse yo aquí la descripción de la factoría. Claro, ese patio central descubierto, como las casas andaluzas, etcétera, pero luego la techumbre, el suelo, las piletas, todo orientado para que el agua de lluvia fuera al centro del patio, todo, ¿no?
Exactamente, además el patio como también se utiliza como zona de despiece de los túnidos, y evidentemente es una zona donde hay aguas constantemente, hay para la limpieza, y todo ese agua pues también llevaba a ocupar la cisterna, tan famosa después por otro momento, ¿no?
La cisterna,
otro elemento.
La cisterna es el que tú conoces también. ¿Cómo sería de más o menos de grande el habitáculo?
Pues,
¿de los que conocemos?
Yo ahora mismo, por las dimensiones, no te lo puedo decir con exactitud, pero sé que la altura eran 2,30 metros aproximadamente en la clave de la bóveda, y unas dimensiones cada cámara, porque eran dos cámaras, y podían tener 3 metros por 2 o 4 por 2, bueno, está ahí el plano, yo no me acuerdo,
cantidad,
hace ya 25 años de esto, pero más o menos 4 por 2 o 4 o 5 por 3, pero no...
Sí, bueno, más o menos aproximadamente,
4 por 2 creo que eran.
Son dos cámaras, como dice Ángel, y hay una de las cámaras, la cámara A, que está cortada por la cimentación de la obra del edificio.
Es que eso es muy importante, lo que está diciendo Luis, que una vez que se llevó a cabo la excavación de los tres sondeos manuales, para poder hacer la excavación en extensión, dado la profundidad a que había que ir, había que construir pantallas perimetrales en todo el solar, porque es que si no, se te caía la ciudad encima. Entonces, claro, esas pantallas perimetrales, que son unas franjas muy estrechas de 50 centímetros, con dos muros guías, y ahí entran unas cucharas que van excavando y sacan, ahí no puedes controlar nada. Entonces, claro, esas pantallas, hubo la suerte que el grafito del faro de Cádiz se quedó a 2 metros.
Escaso.
Porque partió en diagonal parte de la cámara de esa cisterna. Y, claro, lo que no sabemos es si esta cisterna hacia la calle Barrié tendría otra cámara, que es posible.
Claro, estamos viendo solo una parte, como decíamos antes, ¿no? Una parte de esa factoría, ¿no?
Yo tengo aquí, pone, Luis Cobos evalúa el 50% el espacio del patio que se ha encontrado, o sea, sí, que hablamos...
Mira, el solar tenía 1.200 metros, el solar entero, ¿eh? Y después la factoría que excavamos eran 300, ¿no?
Uh-huh. 300 y pico.
Y lo que se conserva después son 100 y
117, 120 metros cuadrados.
¿Y cuántas piletas aproximadamente?
Yo creo que eran
25.
Eran. Tú te lo sabes de memoria.
18 en la franja alta norte y bueno.
Desde que eran 27,
25,
28,
¿sí? 18 y 7 o algo así.
Sí, pero en torno a la veintena. Sí.
Y una muy característica, porque desde menor tamaño se dice que para el garum o para alguna zarza específica.
Sí, porque eso es relativo.
Teorizante, ¿no?
Exactamente, porque la mayoría de las piletas que descubrimos tenían prácticamente el mismo tamaño y había una que posiblemente estaría dedicada a otra cosa, ¿no? Pero ya depende un poco de los estudios que se podían haber realizado, ¿no?
Y lo que me extraña a mí, claro, cuando uno ve las piletas, yo ya he visto muchas, pero para el que no la vea, que en el fondo de la pileta, todas son con curva, evidentemente, para una mejor limpieza, uh-huh, incluso extracción de eso, que al fondo hay una especie de oquedad o cuenco.
Pocillo central, para la limpieza.
Para la limpieza también.
Claro. Y un cordón hidráulico en los lados que facilita que toda la suciedad...
Para que no nos revienten y para que no se vaya el agua en la unión, claro.
Claro, porque eso está apoyado en la duna, ¿no?
En el caso este, sí.
En este caso,
sí. Duna.
Claro, y todo esto hablaba yo también con otros compañeros del yacimiento Gadir, que está a escasos metros, 20 metros posiblemente. Sí, estarían interconectadas la factoría de salazones del yacimiento Gadir, que todo el mundo piensa en la ciudad fenicia, pero es que arriba había una importante factoría con un depósito de aguas también muy importante,
con
que podemos ver
en los jardines de Varela, vamos allí.
En los jardines de Varela, sí, claro. Uh-huh. ¿Estarían conectadas? ¿Sería la misma factoría o una factoría vecina? O sea, hablamos de un lugar industrial, ¿no? Un polígono industrial,
claro,
digamos.
Claro, todo esto es una zona industrial, estamos en la ladera meridional de la isla de Eritella, y posiblemente ya en esa época, cuando se va creando, ¿no?, la nueva ciudad, la Neápolis de la ciudad de Cádiz, posiblemente todo esto se dedicara al tema de la industria de salazones como prueba el yacimiento de Gadir y la factoría de salazones del Teatro Andalucía.
Seguramente serían industrias distintas al modo de las que conocemos en Baelo, Claudia, que en un barrio, el del sur, pues hay una serie de industrias que están unas junto a otra, pero que son de dueños distintos. Entonces, aquí debe ser el mismo esquema y prácticamente toda esta franja de la orilla de esa paleoensenada pues estaría con esas industrias que son las que fabricarían esos productos tan excelentes y tan reconocidos en la antigüedad, ¿no?
Claro, porque si nos vamos al Gades marítimo, al entrar por la caleta, que habría un faro, ahora lo hablaremos, pero claro, encontramos ya que en calle Sagasta, por ejemplo, mucha gente se queda asombrada, al lado de la Pastora, también encontramos, creo, factoría de... Bueno, allí está el Muelle Romano, la factoría está en Capuchinos, creo, bueno, hay unas piletas, también tenemos Castillo de Santa Catalina, Hotel Atlántico... Vemos cómo hay repartido en los bordes del canal toda esta industria, ¿no? Que es de lo que va a vivir la ciudad, como decía.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Hay un reparto enorme de la industria, y con los últimos estudios de Darío Bernal, de este libro, de esta publicación de 7 metros, vemos el testaquio, ¿no? El olivillo, ¿no? Nos habla de esa potencia, ¿no?
Hombre, la isla pequeñita, que es donde están todas estas industrias, como se queda despoblada tras la presencia fenicia, porque el cómico llega hasta el siglo VI, pero no tiene una continuidad en época púnica, no sabemos dónde está la ciudad púnica a partir del siglo V, porque acaba en el siglo VI, pero esta zona se puebla con industria, porque la ciudad romana está en la otra isla, está enfrente, ¿no? Y las industrias que huelen más, que son las de las salazones, están en la parte noroeste de la ciudad, para que el viento levante, que es el dominante, los olores lo lleve hacia el mar, a zonas no pobladas.
Si es que pensaban en todo,
claro,
los humanos,
¿eh? Además, también tiene que ver mucho eso con la necrópolis del siglo II antes de Cristo que documentamos, porque es una zona marginal, ¿no? No es una zona de necrópolis oficial como la que encontramos en la avenida, ¿no?
Claro.
Entonces, lo estamos encontrando seguramente con personas que son las que trabajan allí y utilizan esa zona como medio abandonada, de zona de industria y, creo, y tal, para los enterramientos.
Luis, también que había algunas tumbas de al menos un siglo antes, ¿no? De época cartaginesa, vamos, de época...
hay un enterramiento diferente...
Del siglo III, ¿no?
Del siglo III, siglo algunas... IV antes de Cristo, y ya después son todas
y de, lo de la, siglo II. Y lo de las fogatas es muy importante también, porque estamos hablando de un siglo V que están en la playa, que bueno, que puede estar relacionado también con algún tipo de señales para el tema del tránsito comercial por esa zona en época púnica.
Como un aviso de muelle, ¿no? Como
sí, una sucesión de fogatas en toda la ladera del borde, ¿no?
Y hay
restos de malacofauna y de peces que las personas
Mogador,
que estaban por allí,
en la pescadores. Fachada atlántica de... el norte de África, también hay en la playa fogatas de esta época y se han interpretado como, bueno, como un medio de comunicación mediante señales, ¿no?
Vale, vamos, nunca, no sabía nada, mira que me he saltado de leer todo lo que habéis publicado, pero no me había quedado con esta fogata, pero sí me llama la atención, y ya nos vamos entrando un poquito en el grafito antes de irnos a publicidad, en el pozo y la cisterna. ¿Pozo? ¿Qué agua extraímos de ahí? ¿O por qué realiza un pozo? Era para, es decir, el agua salina llegaría a ese pozo, se utiliza ese agua para la...
No se pudo excavar en su extensión, vamos, en su profundidad, pero posiblemente, ¿no, Ángel? Sería para llegar al nivel freático, ¿no?
Claro.
Y la cisterna, pues, recogía, evidentemente, el agua de lluvia para la limpieza y el mantenimiento de lo que es la factoría. Estos serían los dos elementos relacionados con el agua... y de que servirían para el funcionamiento.
Año 1925, tú acabas la excavación, no sabes, bueno, ¿sabes que existe la cisterna?
Sí, nosotros detectamos la cisterna, la planimetría aparece y tal, pero había una dificultad para entrar en ella, porque con el tema de las pantallas perimetrales había restos de hormigón encima, y entonces la empresa constructora nos dijo que no se podía entrar por seguridad y tal. O sea, nadie sabía que iba a hacer eso. Estábamos dejándole descubrimiento a...
Y también era porque no se sabía qué iba a pasar con esa mitad del solar, si se iba a conservar todo, si se iba a conservar parcialmente, si se iba a conservar toda la factoría con todo el patio completo y la cisterna, no había por qué hacer la excavación ahora, sino esperar. Y esto creo que fue en agosto, cuando tú acabas con la excavación.
Principio de agosto, sí.
Y desde agosto hasta enero lo que hacemos es informes de la conveniencia de la conservación, y no solo por los servicios de la delegación provincial, sino por nuestros servicios centrales de la Consejería de Cultura, que coincidimos ambos en la idoneidad de la conservación de las estructuras de la factoría de Salazones, que se había hecho la excavación. Y a partir de ahí fue cuando ya se empezó a pensar qué parte de esa factoría, o toda, un tercio, la mitad, qué es lo representativo de esta fábrica de Salazón, que pueda ser comprensible en una musealización sin que tengas que imaginártelo, sino que tú entres y veas allí una serie de estructuras que con toda claridad te explican qué era aquello, ¿no? Entonces, bueno, tras esos informes, pues se llegó a lo que se ha conservado hoy, claro.
Claro, que uno cuando entra por las escaleras, cuando ve abajo, ve las piletas directamente,
claro.
Y sabe que ha entrado en una factoría, igual que cuando va a Baelo, y en la orilla del poblado, pues también ve las mismas piletas, que también incluso veía yo que estaban orientadas al fondo, ¿no? También un poco para recoger...
Para la limpieza.
Eso, sí. Bueno, impresionante. Y, claro, llega 97, llega, digamos, el equipo de Ángel, y tenéis 3 días, ¿no? 3 días.
Bueno, bueno, esto es que, ¿no? Como ya se había hecho la excavación de todo el solar, que como sabéis, bueno, pues se hace con cargo al promotor, que es el que tiene la afección en el solar, y entonces, bueno, pues es el que tiene que hacer la excavación, y una vez que se le comunica la necesidad de la conservación de la factoría de Salazones, pues entonces se empiezan con los trámites administrativos de cómo se va a hacer esa compra, expropiación, si va a ser cesión, si se le va a compensar en altura mediante algún mecanismo urbanístico y tal, y al final pues lo que se acuerda es que es lo más fácil la compra de esa parte de la factoría que por sí sola se explica. Entonces, con ese informe que lo realizamos a principios del año 96, es cuando ya se le comunica al promotor que la Consejería de Cultura va a comprar esos 110 y algo metros, o algo más quizá, que no me acuerdo bien, uh-huh. que no es solo la planta de la factoría, sino que tener en cuenta que pierde la edificabilidad de la planta de sótano por abajo y por arriba también, que son tres plantas lo que se compran, y el lucro cesante de la propiedad pues es una cifra alta, ¿no? Entonces, bueno, se compra, pero claro, la cisterna se queda fuera de ese área que se compra. Entonces, uh-huh. antes de que se empiece la construcción de ese sector que no se va a conservar, que es parte del patio más la cisterna, hay que excavar la cisterna. Como era una excavación que intuíamos fácil, para no complicar la actuación más con el promotor y tal, el delegado provincial nos dijo, oye, Lorenzo Perdigones y tú, haceros cargo de la excavación, como van a ser unos días, y así pues se le facilita un poco y se agiliza toda esta cuestión. Y el día 18 de marzo, Lorenzo y yo pues nos fuimos para el solar. Los operarios de la obra nos quitan esa torta de hormigón, cemento de las pantallas perimetrales, y entonces vemos como hay un cono de yesión que ha entrado por ese orificio en la bóveda de una de las cámaras de la cisterna, y ya es cuando entramos.
Y quieto ahí, Ángel, muy bien. Quieto, que ya estoy viendo yo la película. Bueno, pues si quieren saber cómo Ángel al estilo Indiana Jones, bueno, más de Cádiz, bueno. Sí. Bueno, pero en esta pequeña aventura de entrar en esta, en este subsuelo gaditano de una factoría romana, bueno, pues lo vamos a ver después de publicidad. Vamos a descubrir el grafito del faro de Gales. Pues ya estamos de vuelta de publicidad, nos hemos venido arriba, nunca mejor dicho, porque habíamos dejado a Ángel entrando en la cisterna romana de la factoría de Salasones del Teatro de Andalucía hace 25 años justo ahora.
Efectivamente.
Y uh-huh. bueno, entráis ahí y ¿qué encontráis por esa oquedad? ¿Quiénes entráis y qué es lo que veis?
Entramos por ese cono de tierra, Lorenzo y yo, y lo que vimos primero, lo que se fueron nuestros ojos, era para ver, como estábamos tan próximos de la pantalla perimetral, qué daños había tenido la cisterna. Uh-huh. Entonces lo que comprobamos es que un lateral pues había sido prácticamente comido por la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez que nos hicimos la composición, lo que hicimos fue meter una luz en el interior, porque era un hueco pequeñito de un diámetro por el que no entraba mucha luz, y encima con ese cono de tierra de caída que la hacía más oscura aún, pues ya cuando teníamos luz en el interior, lo que empezamos fue a revisar las paredes, y lo que nos dimos cuenta que había muchas raíces de vegetación, de árboles que estarían arriba cuando el uso como zona de convento, como parque, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, nos dimos cuenta que entre toda esa serie de raíces había unos trazos que se correspondían con algo más ordenado que no era propio de algo natural, ¿no? Claro. Y fue cuando percibimos que había una serie de líneas rectas paralelas en la parte superior, ya que ese cono de tierra prácticamente lo que ocultaba era los primeros cuerpos, creo que los cuatro o cinco primeros cuerpos de la torre faro, y solo quedaba este sector fuera, que se ve muy bien con esta línea oscura que ha quedado marcada en el propio mortero sobre el que se realizó ese grafito, ¿no? Entonces, bueno, nos dimos cuenta por esa pirámide escalonada con haces de luz en la parte superior y con una escalera que sí se veía solo este tramo y este otro se percibía, pues que nos encontramos ante un elemento constructivo muy similar a lo que podría ser un faro en la antigüedad y del que teníamos referencias por la iconografía.
Y ahí os pusisteis, claro, a quitar todo este estrato que había aquí, ¿no?
Ya entonces lo que hicimos fue la excavación con metodología de todo ese cono de tierras caído, porque era muy importante, ya que nos ocultaba esas pinturas, ver en qué fecha se habían ocultado parcialmente esa pintura, que no iba a dar la fecha antecuén de cuándo se llevaron a cabo. Y todos esos rellenos de tierra, una vez hecho el procesamiento de todas las cerámicas que aparecieron, que no fueron muchas tampoco, porque en la parte ya casi en contacto con el suelo es donde salieron algunos fragmentos más, pero era toda una capa muy uniforme de tierra de en pocos años formada, que nos situaban hacia finales del siglo VI y con ánforas que fechan muy bien, ánforas tardías, vamos, que son muy conocidas y son de producción del Mediterráneo Oriental, que nos estaba hablando de que, bueno, de que aún Cádiz en esa fecha, siglo V y VI después de Cristo, había relaciones comerciales con el Mediterráneo Oriental.
Bueno, ahora hablaremos de ese Cádiz que parecía que no existía, para que nos entiendan ustedes, cuando un arqueólogo ve que aquí arriba hay una cerámica del quinto data, ¿no?, el abandono, ¿no?
Claro,
ahí arriba.
Son las tierras que la han tapado parcialmente y nos está diciendo la fecha en que esa pintura se cubre. Que esa pintura tiene que ser antes de esa fecha del siglo V. Lo que no sabemos es, lógicamente piensas que una cisterna, que es un elemento funcional para tener agua dentro, no vas a pintar las paredes con dibujos y con historias estas, sino que esto tiene que estar hecho cuando ya pierde la función de cisterna. Y entonces eso solo sucede cuando no funciona la factoría de Salazones, que por los datos de la excavación de la factoría es en pleno siglo V. Entonces, claro, esta cisterna, lo que los datos de la excavación nos da es que tuvo que estar hecha en la segunda mitad, finales del siglo V, principios del siglo VI.
Bueno, pues nos vamos a volver a sentar en nuestro set para seguir hablando, ¿no?, también con Luis sobre todo lo que conllevó, no solo este, también
el
este
otro
que tengo aquí detrás, que ahora hablaremos de él. Pues después de esta magnífica explicación sobre el momento del hallazgo, ¿no?, y cómo se encontraba este graffiti, volvemos aquí al set y, Luis, ¿tú no estabas en la excavación?
Yo no estaba en la excavación, pero estaba en Cádiz.
Y te llaman, claro, ¿no?
Sí, bueno, yo estaba en una excavación en Cuarteles Varela con otros compañeros y rápidamente, pues, la noticia recorrió Cádiz con velocidad y nos enteramos que había aparecido un dibujo de un faro, ¿no? Cuando después ya estuvimos hablando y vimos las fotografías y tal, pues también nos comentó que no solo había un dibujo, sino había más, ¿no? Había incluso, podríamos hablar de una escena marítima, ¿no?, con el pequeño barco que se sitúa en perspectiva, ¿no?, quizá delante del principal grafito, ¿no?, del que representa claramente un faro.
Claro, porque aquí, bueno, hay debate o no hay debate, esto tiene mucha literatura.
Sí.
Un simple dibujo puede dar para miles de libros. Es que estamos hablando, son 12 escalones con escaleras exteriores móviles, parece ser, ¿no? Escaleras, entenderíamos, yo lo estoy viendo, ustedes se lo saben de memoria. Un arco abajo como de entrada, más un arco monumental, parece ser. Arriba, 4 haces de luz, que todo el mundo representaríamos,
claro,
una luz, un niño un lo
fuego,
representaría
exacto,
así.
Sí.
Y abajo, una embarcación con su timón, su vela plegada, se ve perfectamente, o sea, nos habla de un edificio marítimo y con una de luz, un faro, ¿no? La teoría nos habla de un 99% que es un faro. Pero claro, no nos olvidemos del que tienes detrás, Luis, que es el otro edificio.
Sí, es otra estructura también con 4 cuerpos. En este caso no son 12, sino 4 cuerpos.
Cuatro.
Que tienen una retícula que decora las 4 plataformas. Y que también podía representar otro faro, porque así lo están representados y hablan también las fuentes medievales, ¿no?, de que eran 3 o 4 cuerpos, ¿no?, con lo cual también podía representar un faro o quizá otro monumento turriforme, evidentemente, pero parece ser que por la cercanía de dibujar un faro en un sitio, parece que podría dibujar también otro, y la posible hipótesis, ¿no?, que también plantea Darío Bernal, de que existieran dos faros en la ciudad de Cádiz, ¿no?
Pues sí.
Hay otras representaciones muy parecidas de otro grafito en Siria, que es muy, que
la muy hemos visto similar, hace,
que tú la conoces, y es prácticamente que es la misma, ¿no? Muy parecida, ¿no? Aunque el autor que interpreta ese grafito de Siria no se atreve a decir que es un faro, sino una torre, ¿no? Pero evidentemente aquí, por la cercanía de la escena, ¿no? Porque yo hablaría incluso de que voy a representar una escena, ¿no?, de la visión de los dos faros con el pequeño barco auxiliar, ¿no?, que apoyaría las naves mercantes del, claro, puerto. Y que el, vamos a llamarle el grafitero, ¿no?, gaditano,
es que es un grafitero, grafitero.
Y era de Cádiz, o era de Gades, en cierta manera, porque realiza una representación o que él imagina o que él está viendo.
Claro.
Porque además el grafito se ha olvidado mucho como fuente documental histórica, ¿no? Son como las pintadas y tal de los niños, pero de cierta manera nos da mucha información, ¿no? Pero esta información no es de un cuadro, porque no es un arte oficial, sino algo anónimo, algo que se realiza además que no tiene la intención de permanecer, ¿no? El que
espontáneo.
Dibuja, es espontáneo.
Claro.
Y el que lo dibuja no dice, bueno, lo voy a dejar aquí para cuando venga Ángel Muñoz y Luis Cobo y lo interpreten, sino que en cierta manera no tiene una intencionalidad, seguramente de enseñárselo a alguien que pudiera tener al lado, o simplemente como distracción, o simplemente como idealización de algo que él imagina o que está viendo. Siempre hay que responder con lo más fácil, ¿no? Lo más fácil, claro, es que hay una persona que está viendo o ha visto, cuando, o sea, evidentemente dentro de la cisterna no lo vería.
Ha visto, claro. ¿Ha porque visto? dentro de la cisterna
no
lo ve.
Claro.
Pero
está
dibujando lo ha estado
de
viendo,
lo que tiene o de lo que ha retenido.
Lo que ha retenido. Y que posiblemente estaría en el siglo V, finales, claro, del V, estaría en pie.
Claro. Porque los textos nos hablan a partir del octavo,
bueno, y no hay constancia literaria de su destrucción hasta 1145, en el siglo XII, con lo cual permanece, además sería uno de los monumentos más vistos y emblemáticos de la ciudad de Cádiz, ¿no?
Claro. Y Ángel, ¿estaban en la misma pared dentro de...?
Estaban uno en la pared norte y otro en la oeste. Estaba este en la pared esta y este... Este estaba aquí, sí. Uh-huh. Estaban en una
en un ángulo, ¿no?
En un ángulo,
sí,
exacto.
Sí. Claro. Lo que yo creo, vamos, también con estas escenas, es que si aquí hay un faro claro,
sí,
lo que nos está pintando en la otra pared, y con una significación de un aparejo que puede ser el opus reticulatum, que es algo habitual en las construcciones, similares en otro sitio del Mediterráneo o del Imperio, es que se debe interpretar como un faro también. De ahí que el profesor Bernal y también Ramón Corzo con Lorenzo Abad hayan publicado en 2016 que se trata de dos faros. Y claro, a raíz de los estudios de geoarqueología de Osvaldo Arteaga y Chul en el año 2000, con las dos paleoensenadas, una exterior en la caleta y otra en el interior,
los dos puertos,
por
¿no?,
lo que sean los dos puertos. Y el puerto interior, ese faro, estaría en ese islote que los estudios de geoarqueología de Arteaga y Chul nos dicen que estaba en la zona de la Plaza de San Juan de Dios hacia el interior,
la
zona de Marqués del Real, ajá, Tesoro. Ajá. Entonces ahí había un islote en la antigüedad y ahí es donde Ramón Corzo sitúa el faro. Es una hipótesis, que no una especulación, porque hay unos datos científicos de esas prospecciones geofísicas en la zona de esta ensenada marina, y entonces, bueno, no está descabellado pensar que lo que tenemos aquí sean dos faros, aunque también, como ha dicho Luis, esta segunda representación se puede corresponder con un altar, con una torre, de las que tenemos ejemplo por el,
claro,
Imperio, ¿no?
Claro, me decías Marqués de Real Tesoro, pero Marqués de Cádiz, ¿no podría ser?
Marqués de Cádiz, perdón.
Eso digo, para que quede, perdón, constancia de dónde,
sí,
estaría.
Sí, sí, sí.
Uno ahí,
perdón,
en la entrada, desde la bahía, señalando.
Exactamente, y el otro en el castillo de San Sebastián, que bueno, que del siglo XIX, de 1887, tenemos un texto de Francisco Vera y Chillier que nos habla de una cimentación de sillares de piedra ostionera, de nos dice
44 las pies dimensiones, por
44
11,
pies, de... en la proporción de 10 por 11 y tal, y otra construcción más pequeñita junto a esta que se ha interpretado como el posible Crono, el templo del dios Crono y tal, pero claro, esta cimentación grande sobre la roca ostionera natural con esos sillares de la misma piedra es un basamento idóneo para que fuera la sustentación, claro, de esta mole, porque esto es monumental y esto es una altura de más de 50 metros para albergar este edificio tan enorme, ¿no?
Estamos hablando de un edificio de una altura como, claro, el Fénix, que está en la Plaza de San Juan de Dios, o sea, un edificio...
Sí, y además hay en el grafito del faro, número uno, vamos a llamarlo.
Número uno, en el barquito.
Ahí está dibujado también una entrada que asemeja a una bóveda, ¿sí?, con lo cual, aparte de las escaleras móviles que se pueden ver en el exterior, también se entraría dentro porque tendría que haber un almacén para todo el tema de la madera, para subir al faro no se sube...
Claro, se necesita también...
Volando, sino...
Y lo que se quema, claro.
Exactamente, con lo cual eso también está representado, con lo cual le da también un cierto realismo, incluso... El cuerpo inferior, el más inferior, el más bajo, tiene como una cierta
curvatura
que pudiera hacer circular. Son trazos, evidentemente, como decíamos, ¿no? La persona que dibuja este grafito lo realiza, claro, sin ninguna... con poco arte no lo diría, ¿no? Porque de cierta manera guarda una cierta proporción, ¿no?, entre el barco, porque le da una perspectiva, y los 12 escalones y tal, pero esos trazos están dando información, ¿no?, y los haces de luz al final, o sea que también podría, como comentaba Ángel, que el segundo faro o torre podría representar verdaderamente el faro de Cádiz, porque así lo hablan las fuentes medievales, de tres o cuatro pisos, y el otro pudiera hacer una idealización de un faro de 12 escalones, no sé, lo digo por, como decía Ángel, son hipótesis que serán difícilmente que podamos demostrar, ¿no? Pero lo que es indudable es que nos encontramos la representación del faro y que seguramente que en un 90% sea el faro de Cádiz, ¿no?
Claro, y Luis y Ángel, yo me pongo a leer textos desde el año 800, ¿no? 50,
del siglo VIII.
Del siglo 754, sí, perdón, sí, que ya hay textos de los musulmanes por aquí, hablando de ese Salán de Cádiz, del ídolo, de una torre muy alta, incluso hablan de cómo está construida, con grapas, con grandes sillares, hablan de una piedra pómez. Claro, están hablando de la piedra astionera. Describen muchos textos durante hasta los vikingos incluso hablan del ídolo. Pero claro, hay uno de ellos, que tengo yo por aquí el nombre apuntado, al Imiar, que lo sitúa más o menos, porque dice, a tantas millas del templo,
¿no? Sí.
Del templo de Santipetri y a tantas millas digamos de la ciudad de Cádiz, y da más o menos Torre Gorda
más
o el Chato.
Sí, claro, porque esta es otra hipótesis, ¿no?
Otra más, ¿no?
Que estuviera situado en Torre Gorda, ¿no?
Casualidad del topónimo, ¿eh? Casualidad.
Claro. Las fuentes medievales, y que también las hay islámicas y también las hay cristianas,
¿sí?,
mezclan un poco datos reales o datos históricos también con leyendas, ¿no? Que lo de la princesa que, ¿no?, lo sabes
el acueducto
tú.
O la torre,
exactamente,
¿no?,
que para casarse con él tenía que construir el acueducto o la torre, con lo cual está hablando de dos, aunque sean leyendas, en realidad está hablando de los dos elementos, de cierta manera, más, ¿no?, grandiosos,
claro, que recuerda uno, ¿no?,
de la ciudad romana.
Tendría que haber souvenirs de aquello, ¿no?, que visitar a Gádiz se llevaría un pequeño
el acueducto y el faro, ¿no? Y estas fuentes medievales, pues como tú hablabas, de la crónica mozárabe del siglo VIII, desde el siglo X...
El Códice
Calixtino,
¿no?, tan famoso,
del,
¿no?,
siglo XII, incluso ya después del siglo XIV, todas hablan, pero hablan de los distintos bloques y también de algo que no aparece en el dibujo, ¿no?, que es de una estatua de bronce, claro, ¿no?, Ángel,
bronce dorado, con unas llaves
bronce
en la mano...
dorado, pero, Platón, sí, incluso, ¿no?
Sí.
Claro, y a la hora de datarlo...
Que tenía un cetro, que tenía un un manto, y que era barbado.
Eso, ahí la pista, Pues, si están como yo, que están despistados, pues bueno, ¿quién lo construiría? Nadie habló del mundo fenicio de ello, nadie se refirió en el mundo romano, ningún escrito sobre ello, si sobre el acueducto, si sobre el teatro, Cicerón, ¿no? Fíjate, nada más y nada menos nos habla del teatro. Pero sobre esta tierra, sobre esta torre no habla nadie, pero por la moda que llevaba esa figura que se describe, sí se puede averiguar más o menos, ¿no? No sé si fue García Bellido el que lo...
García de Bellido es el que identifica, bueno, el ídolo de Cádiz con una estructura de este
tipo, porte, ¿no?
Y que esa figura que estaba en la parte superior, que la coronada, pues se corresponde con la figura de un emperador, ¿no? Con el cetro, con ese manto corto hasta la rodilla, y por el tipo de pelo y tal y la barba, pues piensa que pueda ser Adriano, ¿no? De época de Adriano. Pero claro, todo esto son hipótesis, y estas representaciones de Faro puede que sean eso que se refiere en las fuentes medievales, tanto cristianas como árabes, del ídolo, pero que el ídolo se identifica con torre, columna, con todo, ¿no? Entonces, claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de unas leyendas, de una serie de narraciones que tienen mucho de tradición, claro, que no tienen por qué corresponderse con la realidad, porque, bueno, no todos los autores han estado por esta zona y hablan de lo que han escuchado antes, ¿no?
Claro,
y claro, todo lo refieren también al faro de Alejandría, ¿no? Que es el ejemplo en el imperio, ¿no?
Es difícil atarlo.
Entonces, claro, que ese ídolo de Cádiz sea el faro uno u otro, bueno, es una de las hipótesis, pero no podemos decir que,
claro,
que
no
sea.
Pone ahí abajo ídolo
lo
de Cádiz.
Lo que sí está claro, que esto es un faro.
Eso es un faro.
Eso no hay duda alguna. Y hay un grafito también, creo que es el en un texto del siglo XV, XVI, en la orilla francesa del canal de La Mancha, de una ciudad portuaria frente a Dubris, Dover, que tiene un faro con 12 o 14 cuerpos con haces de luz en la parte superior, igual que este. Entonces, claro, tenemos el paralelo en una ciudad portuaria importante en la antigüedad, que es, yo no me acuerdo bien, Luis, el nombre, Jesoriacum, creo que no,
sí, en Francia,
que está frente a
Dover
actual,
cerca, ¿no?
Que sí se conserva un faro también de varios pisos, y ese sí está conservado entero, ¿no? Entonces, claro, son hitos para la navegación en la antigüedad, y bueno, todas las ciudades portuarias, tanto para señalizar entrada a puertos como para señalizar escollos como valor simbólico, carácter simbólico, como puede ser el faro de Cádiz, el faro de Gádiz, similar al del faro de la Coruña, del Finisterre del
Torre
norte
de Hércules
peninsular, este sea el Finisterre del suroeste peninsular.
Además, ambos ligados a Hércules,
tiene,
¿no? Esa leyenda.
Claro,
¿no?
Claro, la Torre de Hércules, y son, bueno, son símbolos del fin de la Tierra en esa época, ¿no?
Podemos comparar
hacia el océano, ¿no?
Claro. Estos faros con otras representaciones, no de grafito, pero sí de mosaico y de monedas que están representadas en todo el imperio, ¿no? Y aparecen sobre todo en los mosaicos de Ostia,
mosaico,
por ejemplo,
monedas
y
también,
y para datarlo, esta obra de ingeniería empieza a construirse en la época helenística, en el siglo III, con lo cual vamos, de cierta manera, acercando esa cronología, pues desde el siglo III, no creo, el siglo I antes de Cristo, el siglo II según García de Bellido, y posiblemente en esa época de máximo,
claro,
de máximo auge y esplendor de la ciudad de Gádiz, estuviera la datación cronológica de este faro, y que permanece hasta el siglo XII, o sea que en el siglo XII todavía está en pie en época islámica esta obra constructiva, ¿no?
Y lo tuvo que derribar Maimún.
El almirante Maimún.
Que aquí lo llamaríamos de otra manera.
De otra
lo hubiera
forma.
Dejado, hubiéramos tenido, bueno, la posibilidad de saber dónde, ¿no?
Según la literatura islámica, este almirante quiso encontrar algo de oro o de algún
un tesoro, o algo, un tesoro
para sufragar y, la causa
almorávide y ahí se relata también que los sillares estaban con grapa de plomo, ¿no?
Muy
con
importante
lo cual,
eso.
Está hablando de una construcción de época romana,
¿no? Nos queda un minutito para irnos, por supuesto. Antes de irnos, y una cosa que yo tengo que apuntar, agradecer a la Consejería, a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, al Museo de Cádiz, a vosotros también por venir, por supuesto.
Un placer.
Y que no se nos olvide, un pequeño resumen. Factoría de Salazones, que deberíamos de visitar, evidentemente, venir al museo, porque vamos a ver, en resumen, un grafito pintado por un señor del siglo V, supuestamente de Cádiz, que representa a un faro, vamos, 99,9, y a un monumento, llamémoslo así, ¿no? A un monumento, sí. Pero todo apunta a construcción romana, ¿no?
Por supuesto.
Casi con seguridad.
Casi con seguridad. Bien, yo con eso me conformo.
Con
ya con leyenda.
Con el 100% de seguridad.
Con el 100%. Pues eso
la
lo apunta yo aquí.
100%.
Muy bien, la ciencia arqueológica. Pues muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Luis.
Encantado.
Esto daría
gracias
para un programa de 7 horas, evidentemente. Y espero, bueno, hablar con vosotros de otras excavaciones más, ¿de acuerdo?
Estupendo.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias. Muchísimas y a ustedes, gracias. Pues nada, nos vemos dentro de 7 días aquí. Ya saben, visiten el museo, visiten todo lo que puedan. ¡Ah!